poco de junto, con Nicolás, ¿no?
Estamos haciendo, sí, estamos hablando un poco de la vida personal, ¿no? ¿Te gustan Los Redondos? Me dijiste que fuiste a verlo un par de veces, ¿no?
Sí, sí, estuvimos ayer en Olavarría el año 2016.
Uh-huh. Mucho barro, ¿no? Olavarría.
Mucho barro, mucho clamor popular, pero realmente muy divertido. Creo que el indio es parte de la cultura popular argentina y con sus letras representa también una forma de manifestación sobre cosas que no están tan buenas. Y a través de la música se le puede llevar a muchísima más gente.
Es medio oficialista el indio ahora, ¿no?
Más allá de oficialismo, creo que él siempre fue contracultural.
Sí,
¿no?
coincido.
Fue siempre un artista. Y un músico contracultural,
sí,
y que nunca tuvo pelos,
sí,
en la lengua.
Sí, porque aparte, no sé yo, empezó allá a principios de los 80 y pasó por varias. Pero no, estamos hablando de lo personal. Vos sabés que Nicolás Barri es hincha de una rareza, ¿no? Para la región, hincha de Argentinos Juniors.
Para el mundo político.
Sí, ¿no? Se jactaba.
No, bueno, como para el mundo político, tengo al presidente hincha Argentinos
Juniors. Sí. Bueno, está Ferraresi. Eso es más raro todavía, ¿no?
Ferraresi también, ¿no?
Un intendente de Avellaneda, hincha de Argentinos Juniors, ¿no? Con todos los clubes de fútbol que hay ahí.
Es verdad.
Y jugaste en los Andes.
Sí, sí, señor. Hasta la reserva, el año 2011.
Ah, ¿hasta la reserva llegaste?
Sí, señor.
O sea, el otro día no me creían cuando yo decía eso. Nah, ¿qué va a jugar?
Tenemos que poner alguna foto, sí, en la página para que vean. Marcador central.
Rústico, duro, salía jugando.
Un poco y un poco, depende del partido, sí, depende de la coyuntura.
Ajá.
¿Había
Villa Albertina?
Pero tengo grandes amigos que...
¿Con quién jugaste así conocido?
Bueno, Federico Díaz llegó, ajá, a ser arquero en la primera, Franco Rubival, bueno, Guille Ojeda, que también llegó a la primera, Leandro Corulo también llegó a la primera.
Mira,
un poquito más grande. El Colo Acosta también llegó a la primera.
Digo, mirá de reojo el presente de los Andes.
Me interesa, lo sigo. Tengo muchísima estima porque pasé 3 años de mi vida todos los días en Villa Albertina entrenando. Y creo que, sin lugar a dudas, los Andes tienen un rol social muy importante. Hasta incluso por sobre lo deportivo. Porque en términos de inclusión, lo que significa el club para los vecinos de Loma de Zamora es importantísimo. Y lamentablemente, obviamente, cuando uno ve las disputas entre Barra Bravas, uno ve los problemas que hubo en términos de transición democrática y para que se desarrollen elecciones libres, me duele muchísimo. Ojalá que el nuevo presidente, Omar Plaini, que al menos discursivamente creo que viene con un cambio de época, pueda llevar un poco de tranquilidad a los socios y socias del glorioso Los Andes.
Cuenta la leyenda, Tecla, de que lo colgó un importante dirigente burrichista acá de la... Creo que burrichista.
Lo colgó,
sí, cuando estaba en su mejor momento.
No,
dijo,
me
no, este, ¿puede ser o no?
Ah, bueno, que pasaron muchos años.
a mí, pajarito me dijo, hijo de puta. Llegó el presidente y me colgó.
Anda por ahí el pajarito, me parece, ¿no?
Sí, tenemos que hablar con el pajarito ese.
Sí, obvio.
Bueno, volvamos a la política, ¿te parece? Porque quedó pendiente la pregunta.
¿Por casa cómo andamos?
Qué balurdo que hay dentro del PRO, ¿no?
Sí, creo que es normal que cuando queda tan poco para los cierres de listas, cada uno de los espacios políticos, se generen este tipo de discusiones, que lo bueno es que tenemos muchos candidatos con vocación política de gobernar tanto la Nación, como la provincia de Buenos Aires, como acá, Lomas de Zamora. Entonces, creo que más que discusiones y más allá de la vehemencia que pueda haber, es sano que hoy en día Juntos por el Cambio tenga tantos dirigentes y con tanta calidad, con ganas de transformar la provincia de Buenos Aires, con ganas de transformar la Nación y con ganas de transformar Loma de Zamora. Así que creo que más allá de un problema, como puede salir en los medios de comunicación, tiene que ver con la madurez del espacio y que hoy en día, sobre todo el PRO, ya no está un partido de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es un partido constituido en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con dirigentes políticos de renombre en cada uno de los lugares y con vocación real de gobernar el país.
Claro, vos estás diciendo que hay posibilidades ciertas, ¿no? Va a ver, vos ves el panorama, sí. Es decir, para por lo menos potenciar el espacio, por lo ponderar el espacio en el que uno está, hay que ver qué es lo que hay enfrente, cuál es la oferta. Y el oficialismo, en cierta forma, está transitando a nivel nacional una suerte de interna con falta de definiciones, ¿no? Por otro lado, en el medio, está el sector de Javier Milei también, y lo que hay que reconocer que más allá del PRO, en Juntos también tienen varias cuestiones que reacomodarse. ¿Cómo ves el panorama general? ¿Vos ves algo cierto de que Juntos pase adelante, pase al frente?
Yo creo que tenemos una oportunidad enorme este año de ganar la elección y de transformar tanto el país como la provincia como Loma de Zamora. Como decíamos antes, hoy en día con un déficit fiscal del 2,4%, con más de 500.000 pibes fuera de los ámbitos educativos, con inseguridad, con servicios públicos de baja calidad, es momento de decir basta, es momento de que los vecinos de Loma de Zamora y de la provincia de Buenos Aires decidan cambiar y decidan cambiar para siempre.
Vos decís vecinos, disculpame, vos decís de vecinos, ¿el vecino le está dando bolilla a todo este tipo de cosas? A la interna, a la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, lo que dice Patricia Bullrich, la interna que está teniendo Alberto Fernández con Cristina, ¿le da bola a eso?
Yo creo que el vecino obviamente está mucho más preocupado por la inflación del 7,7%, por una pérdida del salario real del 20%, por la inseguridad que es insostenible, por los problemas que tenemos de infraestructura educativa. Digo, el vecino está mucho más metido en el día a día que en las internas políticas partidarias. Pero sí creo que cuando llegue el momento de votar, el momento de decidir quiénes tienen que ser los candidatos, van a elegir un cambio, van a elegir una forma nueva de gobernar, y esta vez creo yo que es para no volver atrás. Uh-huh. Lamentablemente el año 2019, por problemas de coyuntura política y económica, se le puso un freno al proyecto de transformación de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, pero creo que nos dimos cuenta que en todos los indicadores estamos peor. Uh-huh. Digo, hoy en Lomas de Zamora el 27% de la población vive en villas y asentamientos. Tuvimos más de 10.000 pymes cerradas en toda la región. Lo que mencionamos con respecto a la educación, lo que mencionamos con los problemas en términos de la recolección de basura, tasas municipales del 120% de aumento. Digo, yo creo que ya la situación se vuelve insostenible y los vecinos de Loma de Zamora de una vez por todas van a decir, muchachos, hasta acá llegamos, vamos a probar con algo nuevo.
Uh-huh. En ese contexto, vos estás alineado con Patricia Bullrich, candidata a presidenta, Néstor Indetti, gobernador, es así, ¿no?
Nosotros estamos trabajando para uh-huh. que Loma de Zamora podamos tener el modelo de gestión que tuvo Lanús. Uh-huh. Digo, en Lanús podemos ver una mejora en términos de seguridad, una mejora de los espacios públicos, bueno, el desarrollo gastronómico que se hizo en la Lanusita, nuevos puestos de trabajo. Digo, nosotros venimos acompañando a Néstor Grindetti en su candidatura a gobernador. Ha venido la semana pasada acá a Lomas de Zamora a la inauguración de un nuevo espacio político y vecinal del PRO. Y estamos muy contentos con que Néstor hoy sea el principal candidato a gobernador, creo yo, de nuestra fuerza
política. Ya tendría que haber definido Patricia Burri su candidato, porque tiene tres en Río Roday y un cuarto ahí dando vuelta, ¿no? Con Ritondo.
Sí, me parece que al faltar todavía 2 meses para el cierre de listas, creo que hay tiempo y que la gente, yo no sé si está pensando tanto en quiénes van a ser los candidatos. Uh-huh. Es verdad que es una discusión que se tiene que dar la política para adentro, pero me parece que la gente está pensando en llegar a fin de mes, en los problemas de inseguridad, en que su hijo asista a una escuela de calidad, a no tener frío en el invierno, a tener servicios públicos de calidad, a poder tener tasas municipales que sean pagables, a poder vivir en una sociedad en paz, uh-huh. en un Loma de Zamora mucho más moderno y no en la realidad política, social, económica que estamos viviendo en este distrito.
Permitime leer un mensaje, una oyente, que tiene que ver, me parece, justamente con lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? En el bloque anterior dice, hola, buenos días, mi nombre es Laura, soy auxiliar de la escuela del distrito de Loma de Zamora, y la verdad que no creo que sean pocas las escuelas que tienen gas. De hecho, en lo que yo estoy no hay la infraestructura, la verdad que cada vez está peor, vienen a arreglar una cosa, gente que no es idónea en lo que hace, o sea, es electricista, es plomero, es gasista, es todo junto. La verdad que hay mucho déficit en esas cosas y me gustaría que cuenten la realidad de las cosas y cómo son. ¿Coincidís con lo que dice el oyente, Laura?
Digo, coincido plenamente en que hoy, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y para la Municipalidad de Lomas de Zamora, la infraestructura escolar no es prioridad. Uh-huh. Como mencionaba en el primer bloque, todavía en Lomas de Zamora tenemos de mínima 15 escuelas con totalidad del servicio de gas interrumpido. ahí lo que menciona la compañera auxiliar, es verdad y es parte de la realidad. Digo, hay obras que son de urgencia, de suma necesidad para poder tener las escuelas calefaccionadas. Nosotros desde la oposición, sesión a sesión, llevamos esta problemática al Consejo Escolar de Lomas. Es nuestra principal prioridad que las escuelas puedan tener las condiciones mínimas para que los chicos puedan tener una educación de calidad. A mí hay dos cosas que me desvelan. El clima que hay dentro de las escuelas, exceso de frío en invierno y exceso de calor en verano, y la baja calidad del servicio alimentario escolar. Con frío y con hambre, los chicos de Loma de Zamora no pueden estudiar.
Te manda saludos Zulema también. Dice que gran persona, Nico. Se merece ganar. Bueno,
gracias.
Está bien. Ya está, lo anotamos como precandidato, dijo, ¿no?
Sí, ya está, claro. Ya le ponemos con el color amarillo, ya lo tengo marcado en la libreta de los precandidatos de acá de la región. Claro, no solamente esto, también, a ver, el problema de la escuela del ENAM de Banfield, agua, bueno, ahí, yendo para la periferia, hay problemas en los baños, que prácticamente no hay baños tampoco. La verdad que sí, es muy complicado, es imposible. Y eso ni hablar, si nos ponemos a analizar el contenido también, por parte, o la currícula, mejor dicho, no, es bastante complicado, ¿no?, tocar el tema de la educación a nivel general. Y vos mencionabas al principio, mencionaste a Baradel. Baradel, digamos que es el ejemplo, es el personaje de lo que está todo mal.
Yo te mencioné y creo que Baradel representa el atraso en materia educativa que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Del año 2015 al año 2019, SUTEBA le hizo más de 70 paros al gobierno de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal. ¿Saben cuántos paros le hizo al gobierno de Axel Kicillof, que tiene las escuelas cerradas el año 2020, el año 2021, que tiene las escuelas cerradas ahora por falta de gas y en invierno por falta de ventiladores? Cero paros. Cero. Porque existe una convivencia de carácter político entre el gremio mayoritario docente y el oficialismo de Axel Kicillof y Martín Insaurralde. Eso genera que muchas veces los reclamos de los docentes y de las docentes terminen eclipsados porque el gremio no hace eco de las principales problemáticas que tienen los docentes, los alumnos, los auxiliares, los padres y los directivos de Loma de Zamora, que es lo que mencionamos recién. El servicio alimentario escolar, como cuestión estructural, y las problemáticas que tenemos en términos de infraestructura, sobre todo las obras de gas que faltan en distritos como Loma de Zamora.
Yo pregunto particularmente esto, bueno, también siguiendo un poco la línea de la oyente, ¿no?, que estaba hablando sobre las condiciones de las escuelas. Pero recién estábamos hablando sobre lo político y por casa cómo andamos también, ¿no? Bueno, vuelvo a preguntar, por casa cómo andamos particularmente con el resto de las figuras también que salieron o surgieron, que están en la palestra también como precandidatos a intendente. No solamente del PRO, ¿no?, sino también dentro del arco correligionario. ¿Cómo ves las figuras?
Creo que está buenísimo que distintos dirigentes políticos de Loma de Zamora tengan la vocación política de gobernar. Me parece que un problema sería si en Lomas no tenemos dirigentes que quieran encabezar un proyecto político de cambio y transformación como el que propone Juntos por el Cambio a nivel nacional, provincial y acá en Loma de Zamora también.
El tema es ordenar todo eso.
Sí, me parece que hay tiempo para eso. Yo celebro que en este momento distintos dirigentes políticos, tanto de la Unión Cívica Radical, del PRO, del partido Unidos por Lomas a nivel local, de la coalición cívica, tengan la vocación de decir quiero ser parte y quiero conducir un proyecto de transformación en Lomas de Zamora y que eso no se defina a dedo, sino primero por acuerdos políticos que puedan surgir de los distintos dirigentes y en segundo lugar, y si no nos podemos poner de acuerdo, a través de las primarias que son una herramienta vital para nuestra democracia.
¿Y está todo bien? ¿Hay buena onda?
Me parece que sí. Digo, creo que todos tenemos puntos en común y que son más las cosas en las cuales coincidimos que las cuales estamos en desacuerdo. Y creo que la mayoría o prácticamente todos los dirigentes que hoy estamos en Juntos por el Cambio, en Loma de Zamora, tenemos bien claro que el rival y que el objetivo tiene que ser ganarle a Insaurralde y a la Cámpora acá en Loma de Zamora, que sabemos que es el principal causante de las problemáticas que tenemos acá. Digo, el Estado es la principal herramienta de transformación que tenemos para poder mejorar la vida de los vecinos. Y hoy en día eso se está utilizando mucho más para que Martín Insaurralde haga política a nivel provincial y nacional que para resolverle las problemáticas a los vecinos de Loma de Zamora.
¿Qué paso te imaginas en Loma de Zamora? ¿Cuántos candidatos? Porque uno a priori daría la impresión, por lo menos lo que uno lee, escucha, de que todos se alinearían debajo del paraguas o de Larreta o de Burro, inclusive hasta los radicales hablan de fórmulas mixtas. ¿En Lomas qué avisoras vos?
Creo que todavía falta mucho y que también la lógica local no necesariamente va a responder a lo que pase a nivel nacional y a nivel provincial. Me parece que acá se puede pensar, como bien dijeron, en fórmulas mixtas. Falta mucho, es verdad que todavía hay definiciones políticas que se tienen que dar, pero está bueno que en todo este tiempo que queda hasta el cierre de listas, cada uno de los dirigentes políticos de Loma de Zamora le diga a la gente cuáles van a ser sus propuestas para la inseguridad, cuáles van a ser sus propuestas para resolver los servicios públicos, cuáles van a ser sus propuestas para mejorar el estado de las calles, para mejorar la transparencia institucional y para poder crear puestos de trabajo para las pequeñas y medianas empresas acá en Loma de Zamora.
En el caso tuyo personal, ¿estás decidido a participar?
Sí, creo que si bien soy joven en términos etarios, en comparación con la mayoría de la dirigencia política de Loma de Zamora, ya fui candidato dos veces acá, a primer consejero escolar, tanto en 2017 como en 2021, y junto con mi equipo tomamos la decisión de encarar un proyecto diferente, moderno, y que se ayorne a las problemáticas que tenemos acá en Loma de Zamora.
Problemática de Loma de Zamora también, y el interés por parte del vecino. Acá justamente tenemos una encuesta, que la leíamos el otro día, Rubén. Intermedia, que hizo un relevamiento que lo presentó a fines de marzo, donde se relevó la intención, o por lo menos la imagen, ¿no?, la percepción que tiene el vecino con respecto a las distintas figuras políticas en Loma de Zamora, tanto del oficialismo como de la oposición. Imagen, intención también, y se midió el oficialismo. El otro día lo estuvimos comentando.
Sí, y
en este caso, bueno, por el lado de la oposición, si hablamos de la oposición, si hablamos de Juntos, puede decirse que, bueno, vos te ubicás ahí, ¿no?, abajo de Guillermo Viñuales. Guillermo Viñuales es una imagen muy buena, una imagen positiva, muy buena, del 13%, buena 28%. Y luego te ubicás vos, muy buena 9% y buena 16%. Después, bueno, siguen midiendo a otros referentes y también la percepción que tienen los vecinos con respecto a la posibilidad de que algunos de ustedes sean intendentes. Pero digamos que estos números son auspiciosos para vos. ¿Vos cómo lo ves? Porque si estamos hablando de la oposición, ubicamos en primer término a Guillermo Viñuales y luego seguís vos.
Tu termómetro, ¿no?
Sí, digo, los números que vos das creo que marcan que hoy en día los vecinos quieren un cambio en Loma de Zamora. Digo, es lógico que Guillermo Viñuales se encuentre primero porque es una persona que tiene un recorrido en términos municipales mucho más alto que cualquier otro dirigente acá en Loma de Zamora. Él fue más de 10 años jefe de gabinete municipal y sabemos del camino que viene realizando con reuniones, acompañando a vecinos. Pero nosotros también estamos ganándonos un lugar de representatividad dentro del PRO con los vecinos de Loma de Zamora. Así que haya distintos dirigentes y que, bueno, los números que vos mencionás me resultan sumamente auspiciosos para seguir trabajando y para que podamos tener una propuesta política acá en Loma de Zamora que logre vencer a Insaurralde y la Cámpora.
Completando estos datos, bueno, dirigentes políticos dentro, Juntos por el Cambio, bueno, con mejor imagen para conducir la intendencia. Guillermo Viñuales, 28%, Nicolás Bari, 16%, Trotas se lleva, el radical de Alejandro Trotas se lleva el 8%, después una porción muy importante de No Sabe, No Contesta, ¿no?, que casi el 50%, estamos hablando del 48%. Igualmente, vos decís que estos son números auspiciosos, es lógico que Guillermo Viñuales se ubique primero en la tendencia o en la imagen, pero también es... No sé cómo interpretar el hecho de que haya mucha gente No Sabe, No Contesta. Porque me parece que ahí está la cuestión y ahí podría haber una definición muy importante. Es más, estos números pueden dar cuenta de que se termine dando vuelta el color político del distrito también.
Bueno, acá creo que hay dos cuestiones. En primer lugar, bueno, lo que mencionabas de los números, que creo que para nosotros como una fuerza nueva y renovadora, al menos acá en el distrito, son auspiciosos. Que Guillermo esté primero, yo lo creo lógico, pero que haya otros dirigentes que también estén moviendo de alguna manera el amperímetro de la política local, está buenísimo. Con respecto a la gente, lo que vos mencionás, que tal vez no se logra definir, tiene que ver con, creo que es una problemática estructural que tenemos en el conurbano bonaerense, es cierta falta de interés de la ciudadanía sobre la política local. Que creo que es algo que está buenísimo que los medios de comunicación comunitarios o locales como el de ustedes toquen, porque es algo que repercute en su vida. Digo, el municipio interviene en las políticas de seguridad, interviene en las políticas de infraestructura, interviene en que las calles estén arregladas, en que tengamos mejor iluminación, mejores servicios. Entonces creo que ahí tenemos un desafío enorme, quienes hacemos política en un distrito, de darnos a conocer, de dar a conocer cuáles son nuestras principales propuestas y que también se empiece a hablar a nivel local de quién creen que es el mejor dirigente para poder transformar los problemas que hoy tenemos. Así que está bueno los números, creo que también implica un desafío para que la gente y la ciudadanía en general tenga mucho más definido su electorado. Me parece que es algo transversal igual a todos los espacios políticos.
Uh-huh. Bueno, ya son las 12:04. Te dejo el cierre para vos. ¿Te parece hablarle al vecino, al oyente? Hay unos cuantos mensajes, ¿eh? Alguno a favor, otro en contra, pero bueno, en general a favor y auspicioso, ¿no? A vos.
No, digo, en primer lugar agradecerles a ustedes por el espacio. Creo que la importancia de que los medios locales den un espacio a la dirigencia política local y a los referentes que tienen ganas de transformar Loma de Zamora es sumamente importante. Digo, dejar como mensaje final que desde el PRO vamos a defender un proyecto político que ponga a la gente como su principal prioridad. Digo, la inseguridad como principal temática a mejorar, los servicios públicos como una cuestión urgente que necesitamos en Loma de Zamora, la educación, porque sabemos que sin una educación de calidad no hay futuro posible en nuestro municipio, un proyecto político que interpele a los jóvenes que no se tengan que ir a vivir a otro lado para poder desarrollar un proyecto educativo, un proyecto laboral, sino que puedan tenerlo acá en Lomas de Zamora. Y también una cuestión relacionada a la transparencia institucional. Tener un municipio moderno, transparente y de cara a la gente. Digo, esas son las cuestiones que nosotros queremos discutir en las elecciones que vienen. Hacerlo con todos los dirigentes políticos que tengan la misma vocación de cambio, de transformación, pero sobre todo parados en la vereda de enfrente de un proyecto político unipersonal que encabezan Insaurralde y La Cámpora acá en Loma de Zamora.
Nicolás, muchas gracias. ¿Sí, Tecla? ¿Quieres decir algo más?
No, nada. Sí, dijo todo Nicolás, arrancó con todo y termina con todo, con toda la energía.
Y porque llega un argentino junior, está contento.
Está muy power, ¿no?
2-0 en Brasil, ¿no? Bien.
1-0.
Ah, 1-0 o 2-0.
1-0, 1-0, gol de Cabrera.
Ah, me dijeron 2-0, ¿no?
No, ganamos 1-0, ganamos los dos partidos de la Copa Libertadores. Uh-huh. Ojo con el equipo de Milito.
Está bien, bueno, Boca ganó y empató uno, ¿no?
Zafó Boca.
Damos lástima. Nicolás, bueno, muchas gracias y lo mejor, ¿eh?
Muchas gracias.
Siempre el micrófono abierto.
Muchísimas
abrazo
gracias
grande,
a ustedes.
¿Eh? Pausa, quedamos hasta las 13, vamos.
Esto es Sin Retorno Radio, la política en Zona Sur, en clave periodística.